Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba, que continúa en el programa, y como cada lunes, con Chemita Martínez, que se incorpora a esta hora, que aguanta ahí titánicamente escuchando el partidazo. Hola, ¿qué tal, Chemita?
Buenas noches, buenos lunes, compañeros.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
¿Qué te pasa?
Nada, no me pasa nada, estoy estupendamente bien aquí escuchando y esperando a que llegue el momento.
Que a este le llamas a las 3 de la mañana y tiene la misma vitalidad.
Sí, es verdad.
Da igual.
Sí, sí.
Se despierta a 180 pulsaciones, ya digo.
O si no, estoy en la bañera de agua fría, ¿verdad, Joseba? Que
sí,
siempre
señor.
Que me llama Joseba, estoy metido en la bañera de agua fría.
Hay que tener ganas.
Poner el cuerpo en recto ya le cuesta más. Eso ya,
sí,
ya es un proceso un poco más complicado. Pero bueno,
y he de reconocer que el camino al baño por las noches, como me tenga que levantar para ir a mear, lo paso realmente mal y voy sujetando los muros para que no se caigan, y eso para decir, oye, se te ve muy bien para tus años y entrenas. Digo, eso es porque no me ven ni bajar las escaleras ni por la noche al baño, que doy pena. Menos mal que ahí no me ve nadie.
Vas a recuperar la figura del orinal.
Oye, se ha olvidado eso.
Es una guarrada, hombre, es una guarrada, por
sí,
favor.
Sí, pero antes estaba ahí en todas las camas.
Dice Joseba, como siempre, Chema ha dejado alguna perla en sus redes sociales. La de esta semana es de Traca. La mejor hamburguesa siempre con patatas fritas.
Cierto.
Bueno, ¿y qué tiene eso de Traca? Hombre, ¿hay alguna duda?
Pero que lo diga Chema, y que aparezca con un hamburguesón en las manos, claro, eso es una cosa muy llamativa. Muy llamativa.
Eso no fue lo peor.
¿Eras más burger? ¿Es más burger o cómo era?
No, es que me preparó Nuria una hamburguesa, estaba tan rica que me zampé dos, pero con patatas y todo. O sea, que es que tomarse una hamburguesa sin patatas como que le falta algo.
Ya,
y ya sí, cuando cuando me lanzo por las hamburguesas tiene que ser con todo y las disfruto. Y no tengo ningún remordimiento y me sientan estupendamente bien por la noche.
Sí, nos ha jodido, vas a tener tres veces al día siguiente remordimiento a tener.
También es verdad. También
¿ketchup, mostaza o no?
No, sin nada. Me gusta meterle muchas verduritas, pepinillo que no falle.
O sea, que hamburguesa.
Incluso bacon, huevo y todo. Sus verduritas, pero sin salsas.
Si cebolla fritita también, esta que crujiente, esa me encanta.
También está bien.
Vale.
Fíjate, porque no me la puedo zampar a estas horas, sino quién sabe, mañana. Bueno, ya me la tomo esta semana.
Bueno, el otro titular del día es Juanma ha empezado a correr.
Bueno, yo siempre estoy empezando, pero que
ahora ya en serio.
Esta semana salí 3 veces y he ido progresando en las cosas y quiero medirme a ver cómo estoy en las próximas 2 semanas. 3 veces por semana está bien para empezar.
Está estupendamente bien.
A ver, para empezar y para seguir. Joder.
Sí, pero bueno, que no voy a preparar nada en plan de lo que hacéis vosotros, de maratones y todo eso.
No, porque que es una buena media para mantener durante todo el año, salir a correr 3 veces a la semana.
Pues mira, empecé a correr porque tenía zapas nuevas, te lo juro. Y digo, voy a probarlas. Y las probé, me gustaron, iba cómodo, no sé qué, y he salido 3 días. Y el último, o sea, ayer domingo hice 7, que no está mal para empezar ahora.
Claro, claro.
7 kilometritos. Una media de 5:35 por ahí, me salió el kilómetro, muy bien.
Ahora hay que ser constante y perseverante.
Sí, ahora lo que tengo es una marca aquí. ¿Ves la marca de las gafas que tengo?
Del sol.
Del sol, claro.
Bueno, está bien.
Bueno, pues está muy bien, ¿eh?
Sí, y luego, como dice Chema, siempre marcarte un objetivo porque es lo más estimulante.
Sí, claro.
Me he puesto ley seca también en febrero.
O sea, que te vas a quedar hecho un yogurín.
No, pero voy a combinar un poco de la vuelta tal con ley seca. Porque es el mes más corto, digo yo, si hay que quitar un mes el vino, pues que sea febrero.
De 31 días,
claro,
¿no?
Claro,
pero incluyendo los fines de semana.
Sí, sí, sí.
¿Todo?
Todo.
Caramba.
Todo. Qué sí, barbaridad. Sí, ley seca y más deporte.
Muy
y
bien.
Otra cosa más.
A ver.
Es que no tiene muy bien. El móvil no entra en la habitación.
También.
Efectivamente.
Para descansar, ¿no?
Porque el móvil no entra en la habitación.
No entra, donde duermo, no entra el móvil.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque tengo la tendencia de antes de dormir, que si... ¿Cómo se llama eso de que haces en Instagram? ¿Scroll se llama? ¿O cómo
sí, es? Scroll.
Revisar.
Todo y venga. Y nunca se acaba. Y al final acabo con lo... Que no. No entra el móvil en la habitación. No entra
bueno,
el móvil.
Pues no mires el Instagram y ya está.
No, pero es que tengo la tendencia de mirarlo, o el WhatsApp, o las noticias, o lo que sea. Nada, no entra el móvil.
Ah, yo sí lo tengo.
Pues no, claro, pero yo...
Además, yo no lo silencio nunca, ni... Bueno,
son
tres
medidas que he tomado en febrero. Ley seca, correr 3 días a la semana y no entra el móvil en la habitación.
Ajá. Bueno, a mí la de correr me gusta mucho.
Tenemos un buen amigo que tiene mucha dependencia del móvil también, entonces se compró, me lo enseñó la otra vez, una caja, que es una caja transparente.
Sí, la venden en Amazon.
Que la cierras
y se abre
en una hora.
Se abre automáticamente, no, le pones el tiempo que tú quieras. Es una caja de seguridad que llaman para estas cosas y es gente que está muy enganchada al móvil, lo metes ahí y puedes programar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, hasta mucho más.
Y no se abre.
No se abre. Se abre cuando tú la hayas programado
tiempo, sí,
y está.
Sí.
Y yo creo que está muy bien. Eso está muy bien, por ejemplo, para familias. Coger, oye, ¿tenemos una comida de 2 horas? Pues venga, todos los móviles ahí, boom, se cierra y no se anda mirando los teléfonos, se habla.
Ya.
Y dice la gente, uy, si hay alguna urgencia, de lo malo te enteras. Siempre dicen, o sea, si hay alguna urgencia, no te preocupes, que ya te localizan.
Ya te
van a encontrar. Y para lo bueno, pues mira, te lo dicen después, no pasa nada.
Bueno, pues muy bien.
Y hasta aquí el kilómetro 42 de hoy.
No, pues, sí, está bien. Ha sido físico y psicológico.
Sí, totalmente.
Oye, además ha habido muchas cosas este fin de semana. Bueno, Verdelis, que yo creo que toda España se ha hecho eco de las
Oye, tengo que decir que estaba quedada para hoy, pero ha llegado a última hora de la tarde a Pamplona. Entonces nos ha cogido ni el teléfono. Está con sus 8 niños, con toda la familia, tal. O sea, que el lunes que viene ya nos contará la experiencia.
Solo faltaba.
Que ha terminado ganándola, ¿eh? Recordamos.
Sí, bueno, ganando y yo
lo que pasa es que ha habido, Chema, una cosa curiosa, lo del récord Guinness. El récord Guinness no se lo han dado a Verdelis, se lo han dado a la japonesa.
¿Por qué?
Porque, espera, estoy mirando el nombre, Tomomi Bitoh, que es... A ver, recordamos, Verdelis fue cuarta primera mujer en Antártida y luego ganó en Perth, en Dubái, en Madrid y en Fortaleza. Y en el último, en Miami, fue sexta, pero además es que estuvo vomitando toda la prueba, estuvo fatal, y al final consiguió terminarla. Quedó sexta en la general y segunda por detrás de esta Tomomi, en la categoría, o sea, en el general ha sido la ganadora, pero el premio Guinness de los récords reconoce a la primera mujer que ha entrado en el último maratón, no a los tiempos acumulados anteriormente. Entonces, como esta mujer tenía mucho más tiempo que Verdelis en el tiempo acumulado, pero como Verdelis se puso mala, no ganó la última prueba, con lo cual la primera mujer que terminó los 7 maratones sin tener en cuenta el tiempo que había invertido en ello. Es la japonesa.
Fue ella.
No venía especificado,
y se ha quedado con el récord Guinness.
No venía especificado que fuera el tiempo sumado de todos, acabar los 7 y entrar la primera de los 7.
Eso es lo de la letrita pequeña, ¿eh? Eso es lo de la letrita pequeña que no se lee.
Que si la próxima vez quieres tú ser el que haga el récord entrar el récord Guinness, dices, pues en vez de hacerte en 3 horas de maratón, voy a hacer en 6. No me voy a quemar nada hasta el 7º, que es en el que voy a correr de verdad, porque voy a entrar el primero de todos. Y entonces me queda reflejado mi nombre. Ha sido muy curioso. Y recordamos que el reto era recaudar dinero para investigar la curación del síndrome Menkhenekan. Que hay solo una persona en España, una niña que se llama Claudia y que lo está sufriendo, y por eso Verdelis se puso en marcha a todos.
Pues fijaros que tenemos también Verdelis, pero tenemos gente joven que ha batido. Alex Pintado, un chaval súper joven que ha batido el récord de Europa de 3.000 y lo ha hecho con 7.47, que es correr más rápido de lo que lo hizo Ingebrigtsen con su edad.
Anda.
Y ha batido el récord de Europa en 3.000 y yo corría con el padre, Ricardo Pintado, y ha sacado, bueno, el chaval quedó tercero en el Campeonato del Mundo Sub-20 en Perú este año pasado y desde luego se ha convertido en una de las, bueno, ya casi una realidad, pero una de las promesas emergentes para el futuro. Fíjate, para ponerle simplemente comparándolo con Ingebrigtsen, a su edad ya le ganaba, pues tenemos ahí un atleta en ciernes. Y tenemos también Marta Millans, que también ha hecho otros récords Sub-20, dos minutos, dos segundos en 800, que también es una gran marca. Y luego los americanos lo han petado. Estaba la Super Bowl, pero estos han hecho la Super Bowl en medio fondo, porque han batido el récord del mundo en 3.000 y no solo lo ha hecho Fisher, que con 7.22, sino que Hacker, que iba detrás, también lo había batido, y en Gus se ha batido el récord del mundo también de la milla, así que han corrido una variedad. Y para rematar, otro récord de Europa, Vanes, una holandesa, que ha hecho 14.39 en un 5.000, pero aquí el dato curioso es que la que ha ganado la prueba es Amebau, que es una atleta etíope que está afincada en Ávila y ha sido la que había ganado la prueba con 14.33, y esta atleta lo que hizo fue en el año 2023, como vive aquí en España, en Ávila, pidió nacionalizarse española, se la denegaron y entonces ha ganado la prueba, pero no la ha ganado como española. O sea, que se hubiera dado el caso que ese récord de Europa que ha batido esta holandesa, 25 años, Vanes, con 14.39, pues no hubiera sido tal, sino a Memagu, esta atleta, que no la han reconocido como española. Así que datos curiosos.
Y luego está lo de la zona de despegue del salto de longitud, que se ha estrenado este fin de semana y que parece que lo va a poner en marcha la Federación Internacional en los próximos mítines ya. Y es que ya desaparece la plastilina donde si tocabas quedaba marcada, y te ponen una zona de 40 centímetros, que es como una alfombra, y ahí puedes saltar donde quieras, en cualquier sitio. No tienes que apurar hasta el final, porque en el último campeonato del mundo creo que hubo 30% de saltos nulos. Entonces, para no apurar tanto, te ponen como un colchón de 40 centímetros y tú saltas de donde quieras, en ese colchón, que es un colchón blanco. No tienes que apurar tanto. Y la medición empieza desde ahí. Lo que pasa es que la primera prueba que han sacado marcas.
Efectivamente,
muy buenas.
Lo han puesto ahí para probarlo.
Se usaba en paralímpicos, porque claro, sobre todo los que tienen deficiencia visual y eso necesitan tener un campo de visión más grande, ¿no? Perdón, Chema.
Pues nada, en principio no, como decías, Joseba, que no ha habido grandes resultados, está metido un poco de prueba y veremos hacia dónde va. Yo tengo que reconocer que soy más purista para estas cosas. Me encanta el atletismo tradicional, me gusta la tablita de plastilina y esto, pues bueno, lo que hace es ver un poco lo que mide el salto real, pero a mí me gustaba más como estaba antes.
Vale.
O sea, algo como sigue hasta que lo normalicen, lo regularicen.
Sí. Vamos con las preguntas.
Preguntas, venga, bueno, que son muy interesantes.
Mira, hay una que no viene en guión, quiero hacerla yo.
Venga.
¿Cómo reaccionar ante el flato? Que lo habrás dicho mil veces, pero ¿qué hay que hacer si el flato es intenso?
Pues mira, hay veces que por has entrenado muy fuerte y lo que te duele es el hígado. Entonces el hígado se manifiesta con un dolor y puede ser que un ejercicio muy, muy intenso el hígado te esté dando pues esos espasmos y se te ha inflamado y está a lo mejor quejándose y se manifiesta en forma de flato. Esa es una opción, que si vas muy despacio no tiene mucho que ver. La otra opción es que tengas un problema como respiratorio, se te contractura el diafragma, que es un músculo que está ahí en forma de paraguas, y entonces al contracturarse te genera esos pequeños espasmos. Ante eso, Juanma, lo que puedes hacer es pegar un chillido muy fuerte para ver si ese chillido lo que ayuda es a relajar ese diafragma. Hostia. Entonces hay veces que se pasa, o sea, pegas un chillido muy, muy fuerte y al chillar como que se relaja la zona. También un poco por no tener una respiración bien, bien llevada durante el principio del entreno y eso hace que obligues a trabajar una forma rara y ocasione ese flato.
Vale. Joseba,
una vez nos lo hizo Chema, además, el grito.
El berrido, ¿a que sí? El chillido.
Sí, queda bien. Dale tú a la primera.
Venga, ¿cuándo hay que parar los ejercicios de fuerza antes de una media maratón?
Bueno, pues al menos dos semanas antes ya habría que dejar un poquito, puedes hacer algo de fuerza residual, pero tampoco forzando en exceso. Incluso si me apuras, la misma semana también podrías hacer algo de fuerza residual. Lógicamente nada de fuerza máxima ni nada demasiado intenso, pero dos semanas antes sí que bajar un poquito y hacer algo de forma residual.
¿Cuál sería un plan de geles, sales, comer y beber para un maratón con objetivo de 3:30?
Bueno, pues beber, alternar en los avituallamientos, agua en uno, en el otro beber bebida isotónica, no beber todo el rato bebida isotónica y ni todo el rato agua. Y también depende un poquito de la temperatura que haga, si hace mucho calor, si no hace tanto calor, tampoco debes beber en exceso, ni tampoco demasiadas sales si no las necesitas. Pero como norma, alternar un avituallamiento 5 kilómetros agua con otro de sales. Y los geles, pues estamos hablando de cada 40-50 minutos, si el cuerpo lo tolera bien, pues hacer una ingesta de un gel. El cuerpo puede tolerar ahora, las últimas tendencias están en 100 gramos de hidratos por 40-50 minutos. Normalmente un gel tiene 40, con lo cual da para hacerlo de sobra, pues eso, para asimilar un gel cada 40-50 minutos.
¿Entrenamiento y alimentación la semana previa de una media maratón?
Lo de siempre. Yo siempre pienso que las rutinas. Puedes aumentar la ingesta los 3 días antes de la prueba de hidratos, pero yo soy partidario de hacer lo que estamos haciendo durante todo el año. Porque al final, cuando entrenas una tirada larga el domingo, el sábado comes de forma normal. Así que yo daría que fuera todo rutinario, lo que hacemos habitualmente, y aumentar la ingesta de hidratos 2-3 días antes de la prueba.
Y por último, Chema, ¿por qué no estás en Strava? Juanma y Joseba, ¿usáis Strava?
Yo no.
No.
Pues fíjate, yo tengo Strava, pero no lo tengo público, pero entiendo que ahora mismo ha aumentado tanto la comunidad de corredores. Hay tantos corredores que la gente reclama ver lo que haces, quieren saber cómo corres cada kilómetro, cómo lo haces, cómo los hacen las otras personas que puedes seguir. Y lo cierto es que estoy ahora pensando, lo tengo ahí cerrado, no lo utilizo mucho, pero sí que estoy pensando dando una vuelta y que la gente vea un poco lo que hago, que parece que le gusta, que ahora estoy haciendo en torno a 110 kilómetros a la semana, pues la gente le gusta ver cómo los hace, los ritmos y todo, así que posiblemente vuelvo otra vez a hacerlo público.
Es que lo...
¿Y vosotros?
Es que vale más que no lo vean. Qué desastre.
Oye, no, pero ahora sí.
Cada uno a su nivel, oye.
No, joder, macho, pero...
Ahora sí, Juan, antes
mis preguntas son mías.
Cada uno con la suya, oye.
Sí, hombre, claro.
Claro.
Bueno, ya lo veremos. Sí, Chemita, gracias, un abrazo.
Bueno, buena semana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.